COVID-19 que otras enfermedades.
Muy bien, Ricardo. A propósito, señor superintendente de salud, ¿qué es esta la entidad que va a investigar las inspecciones si hay malos manejos alrededor de las unidades de cuidados intensivos? Señor superintendente Fabio Aristizábal, buenos días.
Hola Néstor, buenos días. Un placer estar con usted. Un saludo especial a toda la audiencia de Blue y a la mesa de trabajo.
Superintendente, ¿cómo es en este momento el rompecabezas alrededor de esas famosas UCI que están ocupadas, que los pacientes están más tiempo del que tocan esas UCI? ¿Qué sabe la Superintendencia de Salud hasta ahora?
Bien, Néstor, mire, nosotros hemos tenido que agudizar obviamente la capacidad de vigilancia sobre todos los actores del sistema para que cada actor responda y no le fallen en este momento a Colombia, momentos tan cruciales que están generando tanta angustia, sobre todo cuando está aumentando la curva de contagios. Entonces nosotros, siguiendo los lineamientos del presidente Duque, pues no debemos tolerar que hayan irregularidades. En este mapa hay tres eventos que nos llevaron o que prendieron las alarmas de nosotros, Néstor, más aún con el esfuerzo que está haciendo el gobierno. La superintendencia estaba haciendo una radiografía rigurosa de cómo estaba la ocupación de estas camas de unidad de cuidado intensivo en cada territorio. Y lo que encontramos fue una inconsistencia, unas diferencias muy grandes entre lo que le reportan al ministerio y lo que nos estaban reportando a nosotros. Cuando yo hago el cuadro comparativo, cuando lo hacemos en la superintendencia, Néstor, encontramos que en el reporte del ministerio, para darle un ejemplo, aparecían 279 unidades de cuidado intensivo ocupadas con paciente COVID. Y en el reporte que le llega a la superintendencia, que supuestamente debería ser igual porque es la misma fuente, a nosotros nos reportan solamente 169 camas. Eso a nosotros pues obviamente nos prendió una alarma porque ahí encontramos ya una desviación de cerca del 65%, que puede tener muchas causas.
Discúlpeme, porque usted nos dice que son tres alarmas distintas y yo quisiera profundizar en esta primera. ¿En dónde se presenta esta diferencia que es muy grave del 65%, según usted nos dice, en el número de pacientes en camas de cuidados intensivos reportados, reportando más en el Ministerio de Salud que ante ustedes?
Claro, por eso, como nosotros, el gobierno está haciendo este esfuerzo de ampliación, de expansión, y como veíamos la necesidad de comprar más ventiladores, empezamos a hacer una revisión minuciosa de cómo estaban cambiando las unidades de cuidado intensivo en el país. Entonces, por ejemplo, de ese total, yo le voy a dar la cifra martes, 6.023 camas de unidad de cuidado adulto estaban reportadas por la entidad territorial a la Supersalud. Pero cuando yo iba al ministerio, encontraba 6.330. Ya encontraba una diferencia de 307 camas. Esa es la primera alerta que yo prendo y empiezo a escribirle y a requerir a todas las entidades, porque esa información no la deberíamos tener igual. Me pasó con Bogotá, Atlántico, Bolívar, Córdoba, con Cundinamarca, con Santander. Inmediatamente hacemos un nuevo requerimiento. ¿Por qué? Porque nosotros esto no puede ser que tengamos una diferencia, el ministerio y nosotros. Entonces esa es la primera alerta de información. Porque para poder tomar decisiones oportunas de acuerdo a la curva, pues necesitamos saber muy bien cuántas hay, cómo va la ocupación, cómo va la evolución del contagio para nosotros como gobierno poder tomar decisiones oportunas. Esa fue la primera alarma que a nosotros se nos prendió. La segunda viene ya la denuncia del congresista del Valle, el doctor Carlos Abraham Jiménez, sobre una presunta mala utilización también de las unidades de cuidado intensivo. Entonces ya con esas dos alarmas la superintendencia dice, no, venga, aquí vamos a tener que investigar, y por eso empezamos a requerir a las entidades territoriales, primero para que aclararan la información. Segundo, tuvimos que sacar una circular dando instrucciones claras, concretas, a cada actor, a las IPS, a las EPS, a la entidad territorial, para que cumplan estos lineamientos de manejo clínico de los pacientes UCI. Aquí hay una responsabilidad de todos, Néstor. Las EPS tienen que hacer visita concurrente, que vayan y verifiquen cómo están atendiendo su usuario desde que ingresa, en la estancia e incluso en el egreso. Lo mismo debe hacer la entidad territorial, y por eso es que empezamos nosotros ya con unas visitas inspectivas a estos CRUE, que son los que reportan la información, pero también estamos haciendo visitas a las IPS para verificar el uso de las unidades de cuidado intensivo.
Pero, superintendente, ¿esto podría ser un error de carácter administrativo? Porque los médicos han estado muy molestos de que ellos, poniéndole el pecho a esta crisis, exponiendo su vida, ustedes los pongan en tela de juicio. ¿Podría ser un problema administrativo, ya sea por dolo o de manera inocente, que haya un cruce de cables en los datos?
Pues yo preferiría hacer bien las investigaciones, pero sería muy bueno. Yo te cuento algo. Cuando uno encuentra más de 60 modalidades de malas prácticas en el país, el gremio médico no se tiene que asustar, no nos estamos atacando a ellos. Todo lo contrario, nuestras acciones, lo que estamos haciendo es luchar desde el gobierno para proteger a nuestros profesionales, para que los recursos...
Pero, doctor Aristizábal, sí los están atacando a ellos en el sentido de que lanzaron un manto de duda sobre todo el gremio médico y de la salud. Entonces no sabemos ni cuáles son los hospitales o clínicas que están, ni nombres alrededor de quienes están en las irregularidades de la SUSI.
Pues Néstor, yo ya le hice unos requerimientos puntuales, por ejemplo, lo del Valle a las EPS. Ya voy a hacer estas visitas inspectivas, yo voy a meterme a los CRUES y voy a visitar los hospitales para verificar cómo está la información y cómo están haciendo la utilización de las unidades de cuidado intensivo. Ya lo veníamos haciendo, pero el alerta o el llamado a atención era oportuno, había que hacerlo, porque si llegó el comentario al ministro, si a nosotros nos lo denuncia un parlamentario, si yo verifico que la información que está llegando a la superintendencia no es correcta, pues tengo que tomar las decisiones de empezar a investigar qué está pasando, más aún con el esfuerzo que está haciendo el gobierno, que están haciendo todos para aumentar y para expandir estas unidades de cuidado intensivo en un momento tan crucial para Colombia y para el mundo. Entonces, yo creo que debo hacer toda esa investigación, hacer toda la tasa para que el país tenga la tranquilidad de que las unidades de cuidado intensivo pues están siendo bien utilizadas. Yo tengo que intervenir hospitales por malos manejos, Néstor. Hospitales que prácticamente había que liquidarlos ya. Hemos tenido que liquidar EPS. Yo he encontrado sobrefacturación en muchas de las regiones del país. Las prácticas, por ejemplo, con algunas de las EPS liquidadas con tarifas exorbitantes, pues no involucran al médico, pero sí nos prende alertas y alarmas a nosotros para poder actuar oportunamente. Aquí necesitamos trabajar es con bondad, con tranquilidad, unirnos. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy grande como gobierno para proteger a todos los profesionales. Yo creo que puede haber manifestaciones apresuradas y a mí sí lo que me parecería muy triste es que nos empecemos a distanciar los unos de los otros cuando acá tenemos es que luchar juntos, Néstor.
Superintendente Aristizábal, ¿a qué tipo de sanciones se verían abocadas las EPS, las IPS que efectivamente usted encuentre que están vulnerando, que están mal usando las UCI?
Pues mire, recuerde que a mí la ley 1949 pues nos dio unas herramientas adicionales. A mí me duele mucho tener que seguir multando y sancionando entidades. Aquí nos iríamos a abrir investigaciones, a sancionar, de llegar a concretar una investigación y que sea cierta contra el representante legal, contra el que toma las decisiones de las entidades. No puede ser posible que estemos, como dicen, pagando unos por otros, pero ya tengo un catálogo de sanciones. Yo
Doctora
inclusive
Aristizábal,
puedo inhabilitar a una persona.
A propósito de pagar, ¿cuánto vale una noche UCI, Unidad de Cuidados Intensivos?
Néstor, puede estar entre 1.5 millones y 2.5 millones, el promedio de una UCI, dependiendo de los medicamentos y los insumos que estén utilizando en esa unidad.
Si yo entiendo bien, la hipótesis es, ¿dejan al paciente más tiempo en la UCI para facturar esa plata adicional?
Podría ser una práctica, Néstor, eso es lo que tenemos que investigar, esa podría ser una. O puede que haya entidades que tengan unidad de cuidado intensivo que no se las estén reportando al CRUE porque no quieren que les llegue un paciente de COVID.
¿Quién paga esa plata, los 2.5 millones por UCI?
El sistema, lo paga el sistema, lo paga cada EPS, Néstor, cada...
Por eso, pero esa práctica de la tarifa UCI extraordinaria, ¿se la inventó el gobierno?
No, esa no ha salido, Néstor. Las canastas COVID que mencionaron ustedes todavía no han salido. Se publicó un decreto para observaciones, pero esa tarifa no ha salido. Y es un poco lo que está haciendo el gobierno, Néstor, es protegiendo a todos los hospitales por esa desocupación que tienen hoy, por esa falta de pacientes. Sabemos lo que ha generado la angustia, pero puede haber varias razones. Pero en este momento, esa tarifa, Néstor, no ha salido.
Y entonces, ¿por qué los médicos dicen hoy que los están culpando y están lanzando ese manto de duda con un método que se inventó el propio gobierno?
No, Néstor, como tú lo aclaras, esa canasta no ha salido. O sea, no podríamos estar hablando de que ya hay un incentivo perverso porque esa tarifa no ha salido. Hoy hay una industria...
Pero si no ha salido, ¿por qué me dice usted que les pagan 2.5 millones por paciente UCI?
Porque eso es lo que vale hoy en las tarifas de hoy del sistema. Eso es más o menos lo que vale un paciente en una unidad de cuidado intensivo. Varía de la región y varía de la clínica, pero normalmente está entre 1.700.000, 1.500.000 a 2.5 millones. Eso vale la estancia de un paciente en una unidad de cuidado intensivo diaria. Ese es el promedio, Néstor.
Claro, ahora, superintendente, para que no se cree ese incentivo económico perverso, ¿no han pensado ustedes, no ha hablado usted con el ministro de Salud para crear algo así como una tarifa por disponibilidad de UCI y no por servicio prestado? Digamos, tal y como sucede en otros sectores de la economía, en el sector eléctrico, por ejemplo.
O sea, que les paguen, Paola, la idea es que les paguen por cama desocupada, no por cama ocupada.
Por cama disponible, exactamente, no necesariamente por servicio prestado y obviamente por cama ocupada.
Sí, lo que pasa es que sería un castigo entonces porque no va ningún paciente a UCI.
No, necesariamente.
Precisamente lo que plantea Paola es, como las clínicas hoy no tienen el volumen ni la frecuencia ni la cirugía, no están haciendo las cirugías que estaban acostumbrados a hacer, no tienen consulta externa, no está llegando la gente por el aislamiento, pues hay una capacidad instalada y una capacidad ociosa que no están utilizando y le está costando mucho a los hospitales. Entonces, para uno lo que plantea es una tarifa permanente para que le generáramos a estos hospitales, independiente del volumen que tengan de pacientes. Oiga, venga, yo tengo aquí mis cirujanos, tengo mis intensivistas, pero no me están utilizando. Entonces, lo que estábamos planteando era una tarifa fija mensual, ella lo llama cargo por confiabilidad, nosotros llamábamos una tarifa por estabilidad, para que en el momento en que tengamos el pico, Néstor, pues las clínicas tengan todos sus profesionales, que les estén pagando los salarios, porque hoy, pues obviamente, como este es un negocio tan marginal, el sector de la salud es tan marginal, pues probablemente les está haciendo mucho daño. Y el gobierno está estudiando esa tarifa o ese cargo por confiabilidad, y ahí nacen también las canastas, Néstor, y las tarifas adicionales.
Sí. Superintendente, una última pregunta. Frente a estas cifras, una de las hipótesis que usted investiga, una diferencia del 65% que realmente es sorprendente entre lo que le reportan en camas UCI ocupadas con pacientes con coronavirus al Ministerio de Salud frente a lo que le dicen a usted, que es el que regula el sector. La hipótesis o una de las hipótesis es que están sobrefacturando algunas clínicas y hospitales del país, es decir, están haciendo pasar de alguna manera gráfica a todos los pacientes COVID como si requirieran unidad de cuidados intensivos para llenarse los bolsillos.
Pues esa sería una hipótesis, por eso tenemos que investigar qué es lo que está pasando realmente. Hay varias, una que no estén informando oportunamente, por eso a mí me da la diferencia de camas con las que le reportan al ministerio. Dos, que algunos que tienen camas no las quieran informar, que sería también muy lamentable que tengan una unidad de cuidado intensivo dispuesta, pero no nos lo estén informando oportunamente, lo cual yo no creo que esté ocurriendo, pero lo que sí tengo que verificar es que la información que están enviando los centros de regulación de urgencias y emergencias sea la misma que maneja el ministerio, para que en el gobierno podamos tomar las decisiones oportunamente de acuerdo a la curva y al contagio. Porque si no tenemos información real, eso sí nos pone en una situación muy difícil. Yo sé, por ejemplo, hoy en Tumaco cuántas están ocupadas, cuántas en Leticia, cuántas, y esa información nos permite tomar decisiones. Entonces, cuando yo veo que la información que tiene el ministerio es distinta a la que tiene la Super, pues yo prendí la primera alerta y dije, ojo, esta información no es correcta y vamos a verificarla. Puede haber de todo un poco, pero por eso vamos a hacer esas visitas a todas las CRUES del país y también a algunos hospitales.
Doctora Aristizábal, cuando la alcaldesa de Bogotá dice que las UCI están ya a punto del 50% y suma los casos COVID con los casos sospechosos, ¿esos casos sospechosos deberían estar, si son apenas sospechosos, en unidades de cuidados intensivos?
No, Néstor, el paciente sospechoso no debe estar en una unidad de cuidado intensivo y es parte de la investigación. En la unidad de cuidado intensivo está el paciente que necesita ventilación, que ya está en un estado crítico, y ese es el único paciente que debe estar ahí. Debe haber otros pacientes en cuidados intermedios y otros pacientes incluso en su casa, así tenga sospecha. Aquí, Néstor, es importante contarle a Colombia. Nosotros hemos históricamente tenido una ocupación de UCIs cercana al 90, 95, inclusive hemos estado cercanos al 100% históricamente en Colombia. Las unidades de cuidado intensivo son muy apetecidas. Hoy que las estamos liberando, pues yo creería que no nos deberíamos tampoco alarmar tanto, porque pues hemos tenido historias peores en momentos muy críticos del país.
Pero lo que usted me está diciendo es, ¿no hay necesidad de la alerta que propone la alcaldesa en Bogotá cuando las UCI lleguen al 50%?
Pues Néstor, la alerta sí, pero la alarma, porque las UCIs, la unidad de cuidado intensivo la van desocupando y se va ocupando dependiendo al contagio y a la criticidad. Pero llegar al 50 no quiere decir ya que vayamos a colapsar. Sí, hay que prender la alerta, Néstor, pero nosotros hemos tenido, como le digo, en Bogotá ocupaciones del 97% de UCI. En ese momento veremos cómo movemos los usuarios, cómo ampliamos y cómo movemos nuevos ventiladores para mejorar la capacidad.
¿A usted le parece, doctor Aristizábal, a usted como superintendente de salud le parece bien que Bogotá, que tiene 1.200 y pico de camas UCI, solamente la mitad esté destinada al tema del COVID, del coronavirus?
Pues Néstor, lo que pasa es que en el momento del pico vamos a tener dificultades y ahí es donde nosotros vamos a necesitar las camas. Pero si a medida que vaya creciendo el pico, nosotros vamos controlando este crecimiento con la atención oportuna, porque hoy tenemos muchas clínicas que tienen el 10% de su ocupación en UCI, o el 15 o el 20.
¿En Bogotá?
Sí hay que mantener la alerta en Bogotá. Sí hay que mantener la alerta, Néstor, pero pues no todas las clínicas tienen la misma ocupación. En el total general podemos estar llegando al 50, pero hay algunas clínicas que tienen menos que otras. Ahí es donde vamos a tener que empezar a regular entre clínicas y ahí es la importancia de que el Centro de Regulación de Urgencias, el CRUE, haga una buena destinación de estos usuarios a medida que vayan llegando.
Es el superintendente de salud, el doctor Fabio Aristizábal, hablando esta mañana en Blue Radio. Sí, ¿Le quieren hacer una pregunta final desde Cali, Hugo Mario, adelante.
Néstor, sobre los pacientes que fallecen y son cremados a pesar de no ser portadores de COVID. Hay un ejemplo concreto, se está denunciando en Cali, Marta Pinzón, 81 años, llegó a una clínica, la Rafael Uribe, el pasado 3 de abril, con una fibrosis pulmonar. Los médicos dijeron que era sospechosa de COVID. Falleció 5 días después de estar hospitalizada. Enviaron su cuerpo a un cementerio, la cremaron, sus cenizas devueltas a su familia y días después llegó el resultado de la prueba practicada en vida. No era portadora de COVID, resultó negativa la prueba. ¿Van a ser sancionadas las clínicas que procedan de esta forma, superintendente?
Tengo algunos reportes de casos similares y ya los tenemos todos en investigación. Nosotros ahí tenemos que pedir a las instituciones que tengan mucho rigor y mucho cuidado, pero todas son investigaciones que en este momento está haciendo la superintendencia. Creo que ese caso de Cali ya lo tenemos también, efectivamente.
Gracias, doctor Aristizábal, por acompañarnos esta mañana.
Con mucho gusto, Néstor. Es un placer estar con ustedes y un saludo muy especial a toda la audiencia.
Feliz día para usted. Paola, tenía usted razón. Anuncia el superintendente que están evaluando la posibilidad de una tarifa fija por disponibilidad, que es exactamente lo contrario a una tarifa por cama ocupada.
Claro, y me parece que haría, Néstor, todo el sentido del mundo por lo que estamos diciendo, para que no se generen esos incentivos económicos perversos, ¿no? Y que los hospitales no tengan o traten de tenerlas ocupadas para que les den 2.5 millones cada noche que puede costar, ¿no? La noche en una cama de cuidados intensivos. Entonces, sencillamente es pagar los hospitales por tenerlas disponibles. Y eso elimina esa perversidad en los otros incentivos.
Claro, que es lo que está pasando. Que está pasando hoy en día. Sí. Que con la tarifa de 2.5 millones, pues tienen la sospecha de que la gente se está demorando más en esta época de coronavirus, se está demorando más en cada una de esas UCI.
Pues noticia grande, y eso es un revolcón también en el sector salud, ¿no?
Eso último que menciona el superintendente también es muy importante, Néstor. Lo de la tarifa fija para las camas UCI, claro que es importante para evitar que pase esto, pero también que confirme que hay investigaciones en curso sobre esa forma aparentemente irregular en la que se están manejando algunos casos de personas que entran en hospitales con una dolencia distinta. Luego terminan entregándole las cenizas a los familiares y dicen que mueren con coronavirus. Es delicadísimo porque... Y no tienen coronavirus.
Pero a mí me parece...
Confirmado.
Sí, y en Cartagena también hay uno, han pasado. Pero volviendo al tema, es que me parece que el superintendente debía ser más firme en sacar de culpa a los médicos, porque no puede haber un médico que deje un día más a un paciente en una unidad de cuidados intensivos, porque eso supone una cantidad de problemas de salud inclusive. Es decir, de pronto hay problemas en el reporte que se hacen de las horas porque haya algún tipo de corrupción administrativa o porque haya algún tipo de error administrativo, pero de ahí a que los dejen más simplemente por el prurito de cobrar más en una unidad de cuidados intensivos, eso es desproporcionado.
En los médicos y en las clínicas y hospitales que le están pidiendo al gobierno, si va a señalar, que diga con nombre propio, porque obviamente ha lanzado una duda para todos, una duda generalizada que no hace bien. 8:56 en Blue Radio.